en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos terminando la semana, pero empezando el programa del día de hoy, viernes 6 de junio. Espero que los ánimos estén ya recuperados para quienes vieron o supieron del partido de ayer con Argentina. Nos queda el martes. De hecho, tengo que anunciarles desde ya para todos los fanáticos de Al Pizarrón que el día martes de la próxima semana no vamos a estar presentes porque juega Chile con Bolivia. ¿No? Y el fútbol se lo lleva todo por delante.
No nos perdemos mucho en todo caso con la selección de ahora, pero en fin.
Ahí escucharon a uno de los panelistas del día de hoy, Juan Guillermo Torres. Abogado, ¿cómo estás, Juan Guillermo? Gracias por acompañarnos.
Bien, ¿y tú, Luis? Muy bien. Tenemos un tremendo programa, así que te cedo la palabra para presentar a nuestro invitado.
Y nuestro invitado panelista de hoy es John Griffith. Él es jefe,
general en retiro.
Bueno, general en retiro, eso de todas maneras, y jefe del Estado Mayor del Ejército. Sí. Además, hoy se desempeña como jefe de estudios de seguridad y defensa de Ancina Lab.
Así es.
John, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación y feliz de estar compartiendo algunas ideas aquí en tu radio.
Mira, John, aunque yo sé que no hayas escuchado un montón de veces, te voy a contar que partimos este programa siempre con unos anuncios medios magacinescos, así.
Perfecto.
Y entonces quería contarle a nuestra audiencia, y esto para todo, para toda mi generación, la verdad, ¿no? La legendaria banda de rock Guns N' Roses anunció su regreso a Chile por séptima vez. Ahí está Sweet Child of Mine, grande. Parte de su gira mundial, Because What You Want. Bueno, no lo voy a leer, está muy grande, me supera el inglés. Se realizará el próximo 14 de octubre en el Estadio Nacional, así que atento todos los fanáticos de Guns N' Roses, se viene. A ver un poquito de Sweet Child O' Mine. ¡Qué comienzo! Tom Cruise obtiene récord mundial de Guinness tras realizar 16 saltos en paracaídas en llamas. ¿Tú hiciste alguna vez en el ejército, John, o no?
No. Oye, yo me tiré en paracaídas. ¿Pero dos llamas, veces? No, en llamas no. Ya, pero Tom, dos veces, no deja de ser.
Pero Tom Cruise saltó 16 veces con su paracaídas en llamas, viejo. Durante la grabación de la nueva película Misión 2. Imposible. Esta no me la pierdo. La vez pasada, no sé si la vieron, la Misión Imposible última. Bueno. El tipo saltaba con una moto en un precipicio, ¿se acuerdan, bueno, no?
Sí.
Y es el mismo el que sale.
Él se ha lesionado muchas veces, producto que no
él
tiene doble.
Él no quiere dobles, no, claro. No, le gusta.
Él los hace la
vez. Tal cual. Sí. Así
yo,
que.
Yo vi la última película. Es un poco lenta. De hecho, dentro de todas las Misiones Imposibles, la que tiene menos acción, pero intentó como que hiciera una especie de epílogo de todas las películas.
Bueno, a mí no me gustó nada.
No, pero, a mí tampoco.
Pero el salto en moto espectacular. Sí, oye, tras casi 2 años de pausa obligatoria, el grupo de K-pop BTS, o BTS probablemente, se prepara para reunirse como grupo completo. Jin y J-Hope ya terminaron su servicio militar y los demás están por hacerlo, así que se viene. ¿Y qué es lo que es esta banda? A ver. Está bueno. Oye, por si alguien no sabe lo que es K-pop, entre los cuales me cuento, es Korean pop, supongo, ¿no? El pop coreano, surcoreano, porque en el norte no creo que hagan este tipo de música. No. Y terminamos con el Día Mundial de la Dona, que se celebra hoy día. De hecho, les cuento que acabo de estar en Krispy Kreme, una marca de donas que se acaba de poner en Chile. Excelente, no queda casi ninguna. Este Día Mundial de la Dona comenzó el 1938. Cuando las Donut Lacys, mujeres voluntarias, preparaban y servían donas a los soldados estadounidenses durante la primera, o de haber sido la segunda, guerra mundial. Bien, eso eran los avisos y ahora nos ponemos serios porque si invitamos a John Griffith hoy día, general en retiro, jefe de estudios de seguridad y defensa nacional de Ancina Lab, es porque queremos entender un poco mejor, John, qué está pasando en la Franja de Gaza, qué está pasando con Israel y cómo debe ubicarse, cómo debería ubicarse Chile, qué significa para Chile. Y debo serte muy franco, el interés por tenerte acá, que ya existía porque había oído hablar de ti, se cristalizó después de escuchar al presidente Gabriel Boric en su cuenta, prácticamente al final, porque son casi, literalmente los últimos párrafos de su larga intervención el día domingo, en donde dice literalmente que él alza la fuertemente la voz contra el genocidio y la limpieza étnica que el gobierno de Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino. Uh-huh. Y después dice, los invito a todos a no pelear entre pueblos, porque acá el responsable es un gobierno genocida, no el pueblo de Israel. Esa intervención uh-huh. es la que hizo que cristalizara el deseo de tenerte acá para conversar sobre lo que está pasando en Israel, las implicancias de esta toma de posición del Estado chileno, porque esto es importante decirlo, el presidente de la República es el jefe de Estado. En así Chile, es, no así. Solo el jefe de gobierno, sino el jefe de Estado. Por lo tanto, cuando habla en materia internacional, es el Estado de Chile el que habla. Y nosotros tenemos, y te lo leí en una entrevista, una tradición de neutralidad en particular respecto de este conflicto. En el que Chile, ¿no es cierto?, acoge a ambas comunidades, ¿no?, de nacionales israelitas, nacionales palestinos, que hasta donde me alcanza la memoria han convivido pacíficamente. Entonces quería preguntarte, tú ándate por donde quieras, pero ¿es verdad lo que dice el presidente Boric, que este es un gobierno genocida? Si lo fuera, ¿es prudente en decirlo? ¿Qué alcances tiene para el país lo que dijo?
Bueno, en primer lugar, este es un conflicto, como todos sabemos, milenario, ¿cierto? Y que cultural, ideológico, religioso. Pero la bondad de aquí es de que aquí en Chile convivían y conviven muy pacíficamente, bueno, hoy no tanto, ambas comunidades, y ese era un factor relevante e importante para nuestro país. Digamos, aquí incluso ambas comunidades están muy interrelacionadas, y eso era un activo que teníamos. Pero este conflicto, al haber evolucionado, también se ha traspasado a Chile esta rivalidad, y hoy día esa suerte neutralidad, yo creo que hoy día está mucho más compleja de observarla.
Resquebrajada.
Habiendo dicho eso, y teniendo en claro que este es un conflicto milenario y muy complejo, es también muy relevante entender que las decisiones en política exterior de los presidentes o los primeros ministros siempre tienen que estar afín con un concepto muy relevante en relaciones internacionales, y eso tiene que ver con el interés nacional del país. Yo puedo tener convicciones personales, morales, de todo tipo, pero esas convicciones en materia de política exterior hay que conjugarlas y compulsarlas con el interés nacional. En definitiva, no estoy diciendo nada nuevo, eso en la teoría de relaciones internacionales es un must, o sea, una cosa que
un deber hacer.
Es un deber que se cumple permanentemente. Porque lo que está en juego es el interés nacional del país. Y nosotros escogemos cada 4 años a un gobierno que en materia de política exterior tiene que ser coherente con una política de Estado. Tiene que ser coherente con un interés nacional. No con las convicciones más íntimas que legítimamente una persona pueda tener. O sea, eso es algo clave en materia política exterior.
General, ¿y qué consecuencias cree que nos puede llevar estas declaraciones del presidente Boric con respecto a la relación bilateral que tenemos con el Estado de Israel?
Con Israel no hay que olvidarse que hemos cumplido prácticamente casi 5 décadas de una relación bien estrecha en materia estratégica, porque cuando nosotros tuvimos la crisis del 70 y la crisis del 80, precisamente fue este Estado el que nos apoyó, digamos. Entonces, ahora bien, por eso digo el cuidado que hay que tener de las expresiones para no lesionar el interés nacional, que es lo que está de por medio. Ahora, existe, cuando uno tiene o adquiere plataformas estratégicas, ya sea para el ejército, la armada o la fuerza aérea, no va a comprar como determinadas cosas. Lo que se establece es una relación estratégica. Esto no es que yo hoy día me compre un auto y mañana lo cambio. No. Cuando uno compra o adquiere capacidades militares, lo que estás comprando en el fondo es una relación estratégica. ¿Y por qué? Porque tienen que existir dentro de esa relación actualizaciones, apoyo logístico, entrenamiento, capacitación. O sea, no es
las mismas reparaciones
de
los instrumentos
puestas al día.
Exacto.
Y todo lo demás. Cuando uno se compra hasta un teléfono, tiene que bajar las actualizaciones. Pues imagínense usted
para
material más complejo. Entonces, evidentemente, el interés nacional está dado por qué capacidades nosotros tenemos hoy día en las Fuerzas Armadas con este origen. Lo primero que hay que decir es que nosotros somos altamente dependientes de la tecnología de Occidente, porque hacia allá apostamos, por, precisamente por esa relación estratégica, y porque además de una u otra forma aprendimos un poco con la enmienda Kennedy Harkin, si ustedes se acuerdan, en el gobierno militar, que fue la enmienda Kennedy que privó a Chile de tener armamento norteamericano. Entonces hubo que
de Ted Kennedy, de Edward,
bueno,
Edward de
Kennedy, pero sí. Fueron dos senadores, Kennedy y Harkin. Harkin pasa claro, pero él también fue propuso
y de hecho, por eso cuando vino de visita a Ted Kennedy, así también es. Fueron los jóvenes Longueira a tirarle cuestiones en el aeropuerto y todo. Pero sí, me acuerdo de la enmienda.
Y lo otro que es importante que todos los auditores conozcan es que en la industria militar, en materia de innovación, en materia de quienes están en la frontera de la innovación, la industria militar israelí es una de las industrias que está en la frontera de la innovación. Solamente citar como ejemplo que un casco de un piloto F-35, que es un avión norteamericano de quinta generación, tiene componentes israelitas, lo inventaron los israelitas y lo modificaron de un MiG-29 al cual hicieron reingeniería inversa. Entonces, cuando yo compro hoy día sistemas de armas, puedo tener F-16, son norteamericanos, pero la pregunta es, ¿y el armamento de qué origen es? Probablemente en el armamento o parte del armamento yo voy a encontrar una infinidad de material proveniente de la industria militar israelí. Entonces, modificar esa realidad nos va a tomar décadas, si la quisiéramos modificar. Va a tomar décadas. Por lo tanto, cuando uno toma decisiones contra un país, tiene que sopesar precisamente cuál es el impacto que esto va a tener. Y yo diría, no solo en el ámbito de la defensa, en el ámbito de la ciencia y tecnología, en el ámbito de purificación de agua, por ejemplo. Sí. Ahí hay otro ámbito muy relevante, muy importante, en materia de riego, en materia de energía. Hay una serie de cosas. Entonces, yo puedo tener legítimamente las convicciones más profundas, pero siempre, siempre, quien está como presidente, como primer ministro, tiene que tener presente el interés nacional del país.
El presidente Boric en su cuenta hizo, si yo no recuerdo mal, dos anuncios que podríamos llamar prácticos. Primero, anunció que le había encargado a la ministra de Defensa estudiar lo que podríamos llamar una diversificación en materia de defensa para no depender del Estado de Israel. Y lo segundo, llamó a crear una ley para calificar como contrabando todos los productos que vinieran de territorios, lo cito, ilegalmente ocupados. Aparentemente, por lo que yo alcancé a revisar, los dos anuncios carecen absolutamente de sustento. Los dos. En el primer caso, el de la defensa, partamos porque la misma ministra no tenía idea de esto, ¿no? El presidente lo pilló completamente desprevenida. Pero además no hay tiempo. Y dos, es como lo que, exactamente lo que decías tú, esto es una relación que se proyecta en el tiempo y no es de tracto sucesivo como un arriendo en donde uno dice, oye, 15 días antes me voy y entrega las llaves y te olvida. Y respecto a lo segundo, porque no importamos productos que vengan de la Franja de Gaza y por lo tanto el comercio que haya con Israel no se va a ver afectado.
Sí, y hay un tercer elemento ahí, creo haber escuchado un embargo. A ver, Chile no está en condiciones
de hacer... Ah, claro, como el que hizo España.
Pero España tampoco puede hacer ningún embargo.
Ya, ¿no? También fueron palabras.
Los embargos vacías. Se hacen cuando yo proveo el sistema de armas y yo embargo a ese país para limitarle su capacidad militar, le hago un embargo.
¡Qué penoso!
Yo tengo que decir que el 90% de los... dentro del 90% de los países que más influyen en la industria militar israelí son tres. Son Estados Unidos y en este orden. Estados Unidos, Alemania e Italia. Period. 99% de todo lo que recibe. No aparece ni España ni Chile en ese... No tenemos ninguna influencia, digamos, en eso. Entonces, primero que nada, no puede existir un embargo de parte nuestra. Segundo, la diversificación puede ser deseable, pero toma décadas. Toma décadas diversificar un sistema. Porque si no es como cambiar un vehículo, digamos. Yo tomo el vehículo, manejo otro vehículo y punto. Aun cuando... podría tener problemas logísticos. Pero en materia de sistema y capacidad estratégica, toma décadas, porque tras de ello hay entrenamiento, capacitación, no es fácil cambiarlo. Y además, no nos olvidemos que los sistemas de armas tienen que integrarse entre el ejército, la fuerza aérea y la marina. Por lo tanto, cualquier cambio que exista tiene que estar integrado para que pueda ser interoperable los sistemas, para que estemos en un panorama común. Solamente a modo de ejemplo decir que cuando fue el terremoto en Chile en el año 2010, el ejército pudo reconstituir todas las comunicaciones que estaban en el suelo. Ni Entel, ni ninguno, bueno, no hizo propaganda ninguna de las empresas, digamos, de comunicaciones.
Pero las conocemos.
Se cayeron todas y nosotros pudimos reconstituir las comunicaciones gracias a los sistemas de armas que tenemos. Y eso es posible, digamos, porque existe, existe que, en primer lugar, que tengamos la capacidad, pero segundo, las actualizaciones y la interoperabilidad para actuar entre el ejército, la marina o la fuerza aérea. Entonces, la diversificación puede ser un concepto muy legítimo, pero hay que tener claro que son más décadas. Y eso, todos los que estamos aquí sabemos que, inclusive teniendo en cuenta el presupuesto, que hoy día no es la fortaleza de Chile, no tenemos presupuesto, o sea, no va a ser una realidad. Porque para diversificar, yo debería decir, ok, yo empiezo a diversificar a partir de mañana, sabiendo que me va a tomar décadas, claro. Pero denme el presupuesto.
General, y la relación que ha tenido Chile con el Estado de Israel en temas de tecnología, en temas de armamentista, ¿desde cuándo data? ¿Desde los 80?
Desde la década del 70. Yo le recuerdo que nosotros vivimos dos crisis en la década del 70. Estuvimos cerca de la guerra, en primer lugar con Perú, y segundo lugar, mucho más cerca, lamentablemente, pero es parte de la historia, con Argentina. Y en ese minuto teníamos embargo, y sin embargo hubo compra de armamento que se hicieron con Israel, y Israel nos facilitó material blindado. Yo le recuerdo que las lanchas misileras que llegaron a Chile eran de Israel, con armamento israelita, con el misil Gabriel, etcétera, etcétera. O sea, ha habido una relación. Ahora, importante, cuando hay problemas entre los países, también los países son suficientemente inteligentes para diferenciar la relación entre el gobierno de turno, que puede quedarle 4, 3, 2 o 1 año, y la relación que tienen con instituciones, que es mucho más permanente.
Claro.
Entonces ahí hay un juego que se hace. Lo que yo no puedo decir es cuál va a ser la decisión que va a tomar el otro país, porque la desconozco.
Están escuchando a John Griffith, general retiro del Ejército, jefe de Estudios de Seguridad y Defensa Nacional de Ancina Lab. Estamos también con el abogado Juan Guillermo Torres. Tenemos que irnos a comerciales, pero usted sabe, son cortitos, no se despegue. Ya estamos de vuelta aquí en la 92.1 al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp, rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar, siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y, lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Le cambié el FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número 1 en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79 82 700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo, y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en Al Pizarrón con el abogado Juan Guillermo Torres, con el general en retiro John Griffith, quien además es jefe de Estudio de Seguridad y Defensa Nacional de Athena Lab. Y estamos conversando sobre, bueno, el conflicto en la Franja de Gaza, Palestina-Israel, el posicionamiento del Estado de Chile de la mano del presidente de la República, que marcó una posición en la cuenta pública, y yo les contaba y le contaba a John y a Juan Guillermo qué es lo que motivó. Ya yo quiero escuchar a alguien que sabe. John, a propósito de la acusación, ¿no? Porque es eso, ¿no? Al gobierno de Israel como gobierno genocida, de hablar de limpieza étnica. Yo quería contextualizar mi pregunta para oírte. La guerra definitivamente es atroz. Por definición ocurren cosas atroces, pero la guerra en sí misma no es un crimen internacional. De hecho, hay crímenes de guerra, ¿no? Estableciéndose claramente una distinción entre la guerra y los crímenes de guerra. El genocidio, en principio, sería un crimen de guerra. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos, a 14.000 kilómetros de distancia, conocer la frontera que separa operaciones militares, que podríamos también decir operaciones militares con altos costos humanos, de civiles incluso, de crímenes de guerra, genocidio? Bueno. ¿Cómo enfrentamos esa dificultad que, desde mi punto de vista, es crítica, y creo que es la que el presidente Boric se salta olímpicamente?
Bueno, en el derecho internacional, la guerra es un fenómeno que está descrito, pero no aparece en la Carta de Naciones Unidas. Aparece en dos momentos el uso de la fuerza. Naciones Unidas, en ese aspecto, es bien técnico para mencionar esto. Dice, en el artículo 2, inciso 4, prohíbe el uso, la amenaza del uso de la fuerza. Pero no usa la palabra guerra. Pero todos quienes leen ese concepto, estamos claros que estamos hablando de lo que es guerra. Salvo el artículo 51, que dice que tampoco especifica la noción de guerra, pero establece que cuando un Estado es objeto de un ataque armado, puede hacer uso legalmente de la defensa, de la legítima defensa individual o colectiva. Individual, yo mismo; colectiva, se forma una coalición, como fue en Irak contra Kuwait, ¿cierto? En la medida que cumpla tres principios del derecho internacional, que son la necesidad de responder, porque estoy siendo atacado, la proporcionalidad de la respuesta, porque si tengo armas nucleares no voy a desencadenar un enfrentamiento nuclear, y el conocimiento de Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad lo más rápido posible. Entonces, la guerra, aún en la guerra, hay una dimensión jurídica, y en buena hora, muy relevante, muy importante como concepto.
¿Y esta defensa podría ser aplicada al ataque que hizo Hamas
El ataque de Hamas fue un ataque armado de un grupo no estatal, podríamos decir, ¿cierto?, a un Estado en forma. En consecuencia, le podían hacer uso de su legítima individual o colectiva. El tema es cuánto van a durar las operaciones militares.
Y si es proporcional o no, la discusión ya, la respuesta.
Eso puede ser discutible, pero lo que no es discutible es el legítimo derecho a la defensa. Y adicionalmente, yo diría que lo que hay que distinguir e identificar también, que aquí no estamos en una guerra tradicional, no estamos en términos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ingleses bombardean Londres, los alemanes bombardean Londres,
¿cierto?
Los ingleses bombardearon Dresden, y se produjeron en un contexto de una guerra también atrocidades tremendas, o en el previo bombardeo, el desembarco en Normandía en los pueblos franceses, pero ahí estamos hablando de dos estados. El tema va a cambiar el año 2001, el 11 de septiembre del 2001, en el contexto de Naciones Unidas, cuando, a raíz de un atentado terrorista desarrollado por un grupo no estatal, en este caso Al-Qaeda, ataca a Estados Unidos. Y por primera vez Naciones Unidas, haciendo uso del artículo 51, dice, ojo, aquí hay un ataque armado, por lo tanto corresponde el legítimo derecho a Estados Unidos de defenderse. ¿Y
a pesar
Estados
de
Unidos?
Que esta institución no sea un estado de la agresión.
A pesar de que no era un estado, perfecto, te das cuenta, entonces cambia. Entonces, ahí Estados Unidos fue a Afganistán y bombardeó a los talibanes y todo lo que conocemos. Bueno, aquí, si uno hace el paralelo, es exactamente igual. Aquí hay un ataque armado y en consecuencia corresponde la legítima defensa y el uso de la fuerza. Ahora, hay que tener claro cuando uno es militar que la fuerza se usa para obtener el objetivo político. Y segundo, la fuerza se usa con mayor facilidad cuando la naturaleza de mi adversario es militar. Pero el terrorismo no es una amenaza de naturaleza militar, es una amenaza de naturaleza política. Y eso la hace compleja, la hace más distinta, la hace más difícil de neutralizar. ¿Y por qué? Porque el terrorismo actúa desde la población, enquistada en la población civil. Y eso es una realidad tremenda. Entonces, es más difícil obtener los objetivos políticos definidos de esa guerra cuando yo tengo que emplear la fuerza militar ante un adversario que no lo veo, que está en la población. Conversábamos recién, Gaza tiene 2.400.000 de habitantes, tenía 2.400.000 de habitantes, y de esos unos 50.000 eran fuerzas regulares de Hamás. Pero hay 500 kilómetros de túneles al interior de ese territorio, entonces
Israel todavía no tiene acceso a todo.
A gran parte de eso sí, a gran parte se ha bombardeado, ahora sí, pero
500 kilómetros es harto.
De aquí a Concepción, 520 kilómetros.
Y en un, superficialmente Gaza es pequeño, o sea,
es pequeño. Esto cuestión es una franja. Entonces es muy complejo. Ahora, indudablemente que cuando hay un conflicto y la guerra es algo que puede estar muy normado, pero lo que no está normado son las múltiples situaciones que pueden ocurrir de bombardeo, porque nada es perfecto, digamos. Pero y uno quisiera que eso terminara, ojalá, lo antes posible, pero la realidad nos dice que la guerra, lamentablemente, es la guerra. La humanidad ha estado, hay dos investigadores que hicieron, Paul Shaw es uno, una investigación de 4.500 años hacia atrás, y sistematizaron que la humanidad ha estado en paz solamente un 8%. Entonces la guerra pareciera ser que es un fenómeno que es más cultural, como dice John Keegan, por ejemplo, famoso historiador británico. Y nosotros tenemos, de una u otra forma, que entender que lamentablemente guerras van a haber y van a seguir existiendo. Es más, estamos en un orden internacional, conversábamos recién, en transición, y cuando eso ocurre, la cantidad de conflictos se dispara. Fíjense ustedes que yo anduve averiguando un poco cuáles eran las cantidades. El año 2010, la década del 2010, tuvimos 45 conflictos armados. El 2020, 56. Y el 2025, la cifra va en aumento. ¿Y por qué? Porque cuando el orden internacional en transición, es decir, los estados o los poderes o los hegemones o los líderes o la superpotencia, empiezan a tratar también de maximizar su poder. ¿Solamente las grandes potencias? ¿China, Estados Unidos? No, los medium powers también. Irán, Turquía, Rusia. Por algo Rusia atacó Ucrania en el 2014 y después el 2022. Y eso, ¿por qué es importante dimensionarlo? Porque para un país pequeño como el nuestro, de 20 millones de habitantes, ¿cierto? 750 mil kilómetros cuadrados, tenemos que pensar que estamos insertos hoy día en un sistema internacional, y la pregunta es cuál va a ser el impacto que esa mayor cantidad de conflictos va a tener en el interés nacional de Chile. Y eso hay que pensarlo, porque lo que vamos a tener es un mayor nivel de conflictividad. Entonces hay que ser muy cuidadoso respecto de cuando existen estos conflictos, tomar partido, porque podría valer la pena tomar partido en la medida que yo pueda mover la aguja. La pregunta es, ¿voy a mover la aguja? No, no. La pregunta es, ¿voy a beneficiar el interés nacional de Chile o voy a perjudicar el interés nacional de Chile? En la respuesta está la actitud que uno debiera tener.
General, y recuerdo que, bueno, antes de entrar habíamos comentado que había visitado la zona de Gaza, sí, Israel, hace muy poco tiempo, por lo tanto, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué pudo constatar? ¿Qué pudo conversar con la gente exactamente? Porque yo la vez que fui le comentaba a Israel, estuve en Palestina, Belén, en ese momento uno podía transitar por lo menos a Belén sin problema, obviamente que atravesando una muralla, un cuidado, tenía que ser personas como autorizada, pero lo que usted me decía que ya ahora hasta para entrar a Belén es complicado, que ya no está el mismo libre tránsito que existía antes, y nos gustaría saber ¿qué es lo que vio usted? ¿Qué es lo que pudo contactar con las personas, con la autoridad, etcétera?
Bueno, fue muy interesante porque hay una profunda discusión también en el interior hoy día de Israel respecto al conflicto. Digamos, no hay una sola posición. Uno lo que conoce es la posición del gobierno de Netanyahu, pero claro, evidentemente hay distintas posiciones al interior.
Hay oposición.
Claro, y las posturas tienen que ver con cómo finalizar la guerra, cómo rescatar los rehenes, cómo llegar a un entendimiento más interesante entre estos dos mundos que están en conflicto.
¿Hay certeza respecto de los rehenes, por ejemplo? ¿Cuántos son? Porque se habla siempre de cantidades, pero no...
Pero no se sabe cuántos están vivos, cuántos están muertos. ¿No? Entonces, y eso... Porque además no están centralizados. Los rehenes están muy descentralizados en las distintas facciones. Entonces, eso también complica un poco tener un panorama actualizado respecto a cuál es la situación al día de los rehenes.
Y no hay con quién negociar, además.
Pues, no. Sí, además que el liderazgo jamás ha sido destruido. Entonces uno dice, bueno, ¿quién está...?
¿Y efectivo eso también?
Perfecto. Pero jamás también tiene la capacidad de reponer rápidamente el liderazgo militar de sus facciones. Entonces, hay una oposición importante. Yo creo que mucha gente está porque hay un cese al fuego, hay una paz. La pregunta es quién se va a hacer cargo de la Franja de Gaza, digamos. ¿Qué autoridad, qué forma de organización política operar allí?
Claro, el Estado de Israel, un Estado como Cisjordania, quizás parecido.
Claro, hay muchas ideas, pero no hay ninguna estrategia hasta este minuto. Ahora, lo que sí es relevante es que es un tema, decíamos al inicio del programa, muy milenario, porque el problema que tiene una solución, el problema israelí y palestino, pasa por cuatro puntos fundamentales. No digo que sean los únicos, pero que son los más importantes. Lo primero que nada que hacer con Jerusalén. ¿Cómo vamos a dividir Jerusalén? Ese es un tema. Segundo tema, los territorios. Tercer tema asociado a los territorios, el agua. Y cuarto, el legítimo derecho de los refugiados palestinos de volver a su zona. Entonces esos son los cuatro puntos que desde Oslo...
Pero el tema del territorio ya, o sea, desde que la ocupación israelí el 48, cada vez ocupamos espacio Israel. Sí. No digo que si está bien o mal, pero solamente constato hechos, por lo tanto, el conflicto del territorio siempre va a estar, finalmente, claro, porque eso, el otro va a acusar siempre que tú me quitaste una parte a mí.
Exactamente, por eso decía el territorio y asociado al territorio, el agua, digamos.
Claro, pero el agua con las desalinizadoras que tienen, entre comillas, sí, pero, si hay voluntad podría
haber algún tipo de solución. Y lo otro es que hay que tener en cuenta también que en respecto de la población, Israel hoy día son 8 millones de habitantes, 6 israelitas, 2 millones de palestinos, dentro de la población con ciudadanía israelí. 2 millones 4 en la Franja de Gaza y 2 millones y algo en Cisjordania. Por lo tanto, si yo sumo los 2 millones más los 2 millones en Cisjordania, más los que son ciudadanos israelíes, quedamos casi parejo.
Exacto.
Pero la diferencia está en que el crecimiento poblacional de palestinos es bastante más acelerado, bastante más intenso que lo real. Entonces, aquí a 5 o 10 años más va a haber una situación completamente
diferente. Como nos pasa a nosotros con los venezolanos.
Va a ser diferente. Entonces, sí, ahí también eso va a ser un factor a tener en cuenta. Y lo segundo es que también uno tiende a focalizar el análisis tal como colocar la muestra en un microscopio y le aplico 100x, pero para analizar el conflicto hoy día en Medio Oriente hay que alejarse un poco, porque lo que allí está ocurriendo es una acción iraní permanente. No olvidemos que Irán tiene sus proxies o los tenía en el sur del Líbano con Hezbollah, en Siria, le presta ayuda a Hamas, a pesar de que son estos son sunnis, son chiías y estos eran más sunnis, pero hay
un enemigo común, pueden unirse,
pero sin duda. Entonces allí hay una relación de un actor regional que hoy día está débil porque sus proxies han sido degradados a raíz de este conflicto, pero eso nada afecta que este es un conflicto que tiene ramificaciones no tan solo locales, sino que regionales y globales. Globales porque Estados Unidos es un actor relevante e importante que tiene una voz potente en el conflicto, digamos. Entonces, cuando Chilton adopta una actitud, ese análisis hay que pasarlo por las potencias globales que están involucradas en el conflicto. ¿Van a tomar alguna decisión respecto de nuestro país si yo tomo alguna postura?
Como lo que se está discutiendo la visa waiver, por en el caso de que tome carta en el asunto Trump.
Es lógico pensarlo, porque claro, así es la política internacional. O sea, exactamente. No estamos inventando nada nuevo, digamos.
Exacto.
Y es muy probable que eso sea así. Si no hay que olvidarse que hay un famoso libro que escribió John Mearsheimer y Kenneth Waltz, que se llamó El lobo israelí en la política exterior norteamericana. Yo lo recomendaría porque ese libro hay que leerlo para entender que la política exterior norteamericana tiene mucho que decir en su relación con el Estado de Israel.
Estaban escuchando a John Griffith, general en retiro del Ejército, jefe de Estudio de Seguridad y Defensa Nacional de Nacionalab. Estamos con Juan Guillermo Torres, abogado. Vamos a irnos a comerciales para volver y continuar con el análisis de este, bueno, complejísimo tema y de alta relevancia para Chile hoy. No se vaya muy lejos, que a la vuelta estamos aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
En junio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Cuándo fue la última vez que viste llorar a tu papá? Difícil, ¿no? Porque el papá es el fuerte. Se guarda sus dolores. No muestra emociones.
Pamplinas, este día del padre, que sienta cuánto lo admiras. Celébralo con un almuerzo inolvidable en Sheraton Santiago, porque incluso los más fuertes necesitan un abrazo sentido. Reserva ahora en panoramas@sheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Sheraton.
Son muchos los Beneo beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Samuel Oliva Arriagada nos respondió.
Estos últimos años donde la agricultura ha estado con altos y bajos, Beneo Chile nos ha apoyado con tremendos beneficios que ninguna otra empresa o banco ofrece. Para mí, el Beneo beneficio más atractivo, el crédito que financia arriendo, insumos y labores. Una tremenda mano para desarrollar nuestro trabajo en el campo. Beneo ofrece la tasa de interés más baja del mercado. Esta temporada, 6,5% anual, 0,54% mensual. ¿Quién más ofrece eso? Además, pagan dos veces en el mes y apenas se termina la cosecha. Así da gusto sembrar a chicuelo industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura, que siempre está ahí apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos, y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos un aeropuerto, pero miles nos visitan cada mes. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. living, cocina, terraza o decoración. Todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home. Qué bueno estar en casa.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en el último bloque del Al Pizarrón con John Griffith, general en retiro del Ejército y jefe de estudios de Seguridad y Defensa Nacional de Ancina Lab, y el abogado Juan Guillermo Torres. Juan Guillermo, ¿tú no ibas a contar algo de tu juicio antes de pasar a...?
Sí, solamente quería comentar lo que había dicho en otros programas, que actualmente con mis clientes tenemos un juicio grande en contra del Estado de Chile, en contra del Cernejomín, por temas de falta de servicio, unas demandas de indemnización de perjuicio por haber incluido en su momento pertenencias mineras que no correspondían, no eran de propiedad de la empresa Barrick Gold Corporation en el protocolo adicional específico que permitía finalmente la explotación del yacimiento, y acusábamos de que se había vulnerado una medida precautoria, y producto de ello se infligieron unos daños que explicamos latamente en la demanda. Tuvimos avances para los efectos de llegar a una negociación con el Consejo de Defensa del Estado. Estamos negociando vía el abogado Levy con la Procuraduría General del Consejo de Defensa del Estado, y esperamos que prospere este acuerdo con el fin de evitar las situaciones a juicio del presidente del Consejo de Defensa del Estado, Letelier, etcétera.
Así esperamos que sea.
Gracias. Muchas gracias por preguntar.
John, yo quería desde otro ángulo volver a preguntarte cómo desde acá, desde Chile, a 14.000 kilómetros del conflicto, poder ir delineando la frontera entre lo que sería una operación militar más o menos exitosa, más o menos agresiva, de los delitos de guerra. Y el ángulo por el que quiero entrar a esto es los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Te lo pregunto así de una manera muy, muy práctica, pensando en mis propios intereses. ¿Dónde buscar información sobre el conflicto para una persona que honestamente quiere informarse, no reforzar convicciones previamente adquiridas, suministrarse argumentos para ganar un debate, sino realmente conocer? ¿Dónde me dirías a mí que vaya a buscar información?
Bueno, como la querida comienza por casa, todo nuestro material, nosotros hemos producido 3 documentos de trabajo respecto a la
guerra. Nuestro es Athinalab.
Y eso es libre, todo, pueden bajar toda la información sin ningún costo. Está el conflicto de Ucrania, hemos producido también 3 cuadernos de trabajo con la guerra rusa en Ucrania. Y allí la línea editorial nuestra es tratar de exponer con la mayor imparcialidad posible una postura que permita informar, trabajar con estadística, trabajar con datos, trabajar con evidencia, para que las personas puedan tener una mejor comprensión de algo que es muy difícil de entender, porque hay que tener una mirada desapasionada de esto. Nosotros no adoptamos posturas ni por uno ni por otro bando, sino lo que queremos es exponer los hechos, es exponer las situaciones, es tratar de comprender esto. Y pueden bajar todos los cuadernos de trabajo que quieran. Ahora, hay cuadernos de trabajo en donde el tema se trata con mayor profundidad, pero también hay claves. Tenemos una forma de publicar que son 4 o 5 páginas, que son las claves del conflicto,
un
resumen ejecutivo, claro. Todas nuestras publicaciones tienen resumen ejecutivo. Después tienen un análisis y finalmente terminan con conclusiones y en algunos casos recomendaciones, porque lo que queremos también es proponer políticas públicas en algunos temas muy específicos. Así que feliz de que revisen esto, y normalmente nuestra fuente o base de datos son con los organismos que nosotros tenemos convenios y acuerdos con el Real Instituto Elcano Madrid, que nadie podría decir que es partisano, no, es transversal, el Royal Institute of RUSI de Gran Bretaña, ¿cierto? Royal United Service Institute, que es de 1831, digamos, es uno de los centros más prestigiosos a nivel mundial, así que en nuestras bases de datos, nuestras fuentes básicamente son de Europa, de distintos, pero filtramos mucho en que sean organismos con un prestigio importante, ¿no? Para no caer en errores. Así que, habiendo dicho eso, yo creo que allí está el lugar donde pueden tener material de fácil acceso y rápido.
Y en este mismo contexto, ¿tú te sientes con herramientas para responder a la pregunta de si las operaciones militares de Israel pueden calificarse como desproporcionadas? Porque un argumento que se oye con frecuencia, yo aquí, en la cantidad de muertes civiles, ¿no es cierto? Simplificando mucho las cosas, jamás se esconde en un hospital y Israel anuncia que va a disparar un cohete, que evacúen, y si no evacúan van a morir los civiles que están en el hospital, simplificando infinitamente las cosas. ¿Hay elementos de juicio para poder decir, mira, la respuesta está siendo desproporcionada, o realmente son demasiados los elementos a los que no tenemos acceso y que impiden dar una opinión?
Y complemento, ojalá que nos pudiera dar su visión de qué es lo que vio en Gaza, quizás, o sea, nos pueda ayudar un poco.
Claro, lo trágico de esto es que estamos en un conflicto, como lo dije al inicio, en donde tenemos una amenaza cuya naturaleza no es militar, porque tenemos un grupo terrorista que usa la violencia y enquistado en la población. Entonces eso hace muy difícil combatir ese tipo de fenómeno. Le pasó a los norteamericanos en Irak, le pasó a los norteamericanos en Afganistán, y le ha pasado a todos los ejércitos que combaten el terrorismo. El terrorismo es un fenómeno cuya naturaleza no es militar, y derrotarlo es muy complejo y muy difícil, y normalmente termina teniendo un daño importante a la población civil. Pero habiendo dicho eso, aquí creo que en la ecuación ha habido una victoria más táctica y operacional militar, pero la dificultad que tiene este conflicto en cómo lograr traducir las victorias tácticas u operacionales en la obtención del objetivo político definido para ganar la guerra. Yo creo que eso ha sido lo complejo, incluso lo mismo israelita. O sea, decir, oye, si yo estoy ganando en esto, estoy teniendo la iniciativa, afectando la capacidad de Hamas, hasta cuándo más tengo que presionar para obtener el objetivo político. Y eso es demasiado complejo. Evidentemente que cualquiera de nosotros se siente conmovido que sufran civiles inocentes, digamos, eso está fuera de discusión. Pero lo que hay allí es un enfrentamiento militar en el cual hace muy difícil terminar y acabar con un grupo terrorista. Yo diría que la fuerza se puede usar cuando uno combate el terrorismo, pero en una combinación con otros elementos de poder, en donde lo comunicacional es importante, en donde ganar la mente y los corazones de la población local es relevante, en donde hay una serie de otros instrumentos que combinados van a permitir razonablemente poder tener el éxito de una operación militar que no es tradicional. Si la fuerza militar no está para usarla necesariamente contra el terrorismo, está para usarla en contra fundamentalmente de amenazas de naturaleza militar. Y eso es lo que hace la guerra que estamos observando hoy día compleja y difícil.
General, pero ¿qué vio en Gaza?
¿Sí, cómo... ¿En Gaza?
Sí.
Bueno, en Gaza pudimos tener no acceso al centro de Gaza, pero lo que vimos es la acción de la guerra, digamos, los ataques aéreos, ataques de la artillería, grandes desplazamientos de personas, y eso es la destrucción de la guerra, es el horror de la guerra, digamos, que nos acompaña desde, lamentablemente, a lo largo de toda nuestra historia. Es profundamente impresionante estar en una zona de conflicto, ¿no? Porque ahí está el sufrimiento humano.
Al desnudo.
Entonces, evidentemente que lo que uno quisiera es que esto tuviera un vuelco importante, pero para eso se requiere mucha voluntad, no solo la solución de un problema que ya lleva décadas, años, siglos o milenios, sino que además que cooperaran otros actores que son tan relevantes como actores regionales. Irán es un actor muy importante, que ha sido un actor muy importante en este conflicto, que ha exacerbado el conflicto con Israel.
Y que sin embargo es invisible cuando se mira al conflicto o se habla del conflicto, no es un actor al que se suele citar como parte involucrada.
Claro, pero ¿quién armó a Hezbollah en el sur del Líbano? Irán. ¿Quién tuvo gran influencia en Siria antes de que cayera el régimen de Assad? Irán. ¿Quién está al borde de tener capacidad nuclear? Y esa capacidad nuclear, créanme, si la llega a tener, y que está muy cerca de obtenerla, va a significar otro conflicto más en la zona, importantísimo.
Claro, es como en el tiempo de Napoleón, cuando Inglaterra financiaba a los otros estados para pelear por ellos. Es lo mismo lo que estamos viviendo con Irán. Finalmente manda a pelear a otro con los fondos de ellos.
El papel de Turquía ahora últimamente también está siendo mucho más activo en la zona. Entonces, y además hay muchos estados árabes que quién es el parte de los acuerdos de Abrams, que ahí había una vía quizás también de mayor solución a este problema. Yo les recuerdo a ustedes que Arabia Saudita estaba a punto de entrar en los acuerdos de Abrams cuando jamás resuelve hacer el ataque a Israel, con lo que se cayeron estos acuerdos.
¿No le interesan los acuerdos, jamás?
Aparentemente no, pues evidentemente.
Yo no sé si tiene una respuesta corta, porque además nos queda muy poco tiempo. Quiero traerte la escena local, también por una inquietud que surge con frecuencia en este, cuando se conversa de este tema, que es la posición de la izquierda en particular, uh-huh, en Chile, uh-huh, respecto del conflicto palestino-israelí, que uh-huh, ya sabemos por dónde se decanta, uh-huh, y el silencio respecto del conflicto ruso-ucraniano. ¿Hay ahí una explicación común al posicionamiento de la izquierda chilena frente a estos dos, o obedecen a razones absolutamente distintas, son sacos separados y no puede invocarse, ¿no es cierto?, el silencio que tienen frente al conflicto en Ucrania para hacer callar su posición?
Cuando uno hace análisis, lo importante es referirse a la evidencia y los hechos. Cuando Rusia ataca el 2014 la península de Crimea para recuperarla, hace un ataque armado. Y en ese ataque armado muere gran cantidad de gente, retoman Crimea, y no solamente eso, sino que invaden el Donbass y las zonas que están más al este en Ucrania. Eso es un ataque armado, pero de libro, digamos. Las muertes que allí han ocurrido igualmente, o la destrucción de los distintos pueblos y ciudades, es el objeto de un ataque armado y de un uso ilegal de la fuerza. Entonces, si vamos a sancionar los hechos, hay que sancionar todos los hechos que tengan una misma razón. Donde hay una misma razón, tiene que haber una misma disposición. Pero yo no puedo tener doblez respecto a opinar A en un caso y B en el otro. Entonces, aquí lo que ha habido clara y nítidamente por parte de Rusia es muy condenable, y no solo eso, lo repite el año 2022, digamos, con las consecuencias que hoy día todos visualizamos. Claro, todo el mundo y los expertos decían que este va a ser un conflicto de una o dos semanas con el poderío ruso, pero hemos visto ya que eso no es tan así. La guerra es un fenómeno bastante más complejo.
Parece estarse alimentando
a sí
mismo.
Y ya llevamos 3 años con las consecuencias que hoy día. Lo que impresiona es que el poderío ruso aparentemente no era tanto como lo veíamos en la Plaza Roja en cada uno de los desfiles año a año, digamos.
Oye, lamentablemente, John, llegamos al final de este programa. Quería agradecerte infinito el que nos hayas acompañado, especialmente tratándose de un viernes ya tan cerca de volver a la casa. Queremos agradecerle a Juan Guillermo Torres, abogado.
Muchas
que nos
gracias,
acompañó
Luis,
también.
General.
Obviamente a todo el equipo de Agricultura que está aquí firme al cañón terminando la semana. A toda la audiencia que fiel se mantiene este programa. Y dejar los invitados para el lunes próximo a las 4 de la tarde. Les deseo un muy buen fin de semana. Hasta pronto.
Muchas gracias
pronto.
Por la invitación.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.